8 con 14 de la mañana. Lo que vamos a comentar ahora fue sorpresivo, incluso para la directiva del partido de quien protagoniza esta noticia, que es la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, y que fue su viaje para encontrarse el día de ayer junto con el senador José Durana, con el candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro en ese país. Fue una situación que ha generado gran debate, incluso discrepancias al interior de la UDI. Vamos a conversarlo a esta hora de la mañana con el diputado de esa tienda, Jaime Belolio, quien ha tenido la gentileza de recibir nuestra comunicación. Diputado, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, pues tratando de ir lo más que podamos al fondo de esto, desde su punto de vista, ¿qué es lo que está en juego con este viaje y con las distintas versiones que han surgido respecto al vínculo doctrinario, si se quiere, entre la UDI y un candidato como Bolsonaro?
Mira, yo creo que hay como tres órdenes de cosas en las cuales yo he sido crítico. La primera de ellas es que ella fue invitada como presidenta y de hecho consta en las mismas personas del círculo de Bolsonaro, decir, que invitaron a la presidenta de la UDI y al presidente de Renovación Nacional. Y por tanto, si ella va en su calidad de presidenta, lo mínimo que tiene que hacer en un caso que involucre a todo el partido es preguntar a las distintas instancias para que sea una decisión colectiva y no personalista. ¿Cuáles son esas instancias? La más básica, la directiva. La segunda más básica, los distintos partidos se les llama diferente, en la UDI se llama la Comisión Política. Y después, me imagino una cuestión básica también, preguntarle a la bancada de diputados y a la bancada de senadores, porque nosotros también somos quienes tenemos que después poner la cara frente a una u otra determinación del partido. Bueno, ninguna de esas cosas ocurrió.
Entonces hay un asunto de formas para empezar.
Por supuesto. Entonces ese es como el primer orden y quizá es el menos relevante, ¿no? Pero ese es uno. Distinto es el caso cuando una persona ya es presidente y entonces hay una relación entre Estado y eso es diferente. Pero aquí, a pocos días de la elección, el juntarse con él ya tiene un carácter que es distinto y ahí voy a mi segunda crítica. Es que Bolsonaro es una persona que nace producto del fracaso rotundo de las políticas del Foro Sao Paulo, de la corrupción profunda del PT y del cero reflexión por parte de la izquierda latinoamericana y especialmente la brasilera en por qué llegaron a la corrupción profunda, en por qué sus políticas simplemente no funcionan. Entonces los brasileros que votan por Bolsonaro no son homofóbicos, no son machistas, no, lo votaron porque no quieren la corrupción del PT. Sin embargo, a ese fracaso de la idea del Foro Sao Paulo, a ese fracaso de la corrupción del PT, no se le reemplaza con una demagogia de derecha. Y ahí está el problema más grave, porque Bolsonaro hoy día dice frases que a todos nos parecen inaceptables. O parece que a algunos nos parecen más inaceptables que a otros, digamos. Pero una frase es inaceptable, pero cada uno dice, mire, ya, son frases. El problema es que esas frases pueden transformarse después ya en decisiones de el poder ejecutivo, si es que él es presidente, y aquello que parte de la derecha celebra, así como, mira, le vamos a ganar a la izquierda, que yo feliz de que le ganemos a la izquierda, pero el punto no es ese, el punto es, ¿cómo ganas? Porque no cualquier medio justifica el fin, y en este caso, tener una persona que no cree en la democracia liberal, que se basa en el respeto a la dignidad humana, en el respeto a la libertad de las personas, y en una sociedad que contribuye al bien público, es jugar completamente con fuego, y a mí no me identifica en lo absoluto. Y por último, doctrinariamente, la UDI no es un partido que siga lo que Bolsonaro ha querido decir y hacer. Es decir, la mezcla permanente y consistente entre la religión y la política, en la línea de insultar, digamos, al que es diferente, en ser él como, y valga la redundancia con su apellido, ¿no?, el Mesías. Eso no es una política que pueda ser conformada dentro de los valores de una república, que es la que empuja a un partido como la UDI. Entonces, por tres razones, una si quieres de forma y otras dos de fondo, creo que es profundamente equivocado hoy día dar una señal como que el liderazgo que supuestamente nos podría gustar es el de Bolsonaro. Puede que le guste a la presidenta de la UDI, pero a muchos de la UDI simplemente no nos interpreta en lo más absoluto.
Sí, eso le iba a preguntar, porque al fin y al cabo uno puede discrepar muy sustantivamente de una decisión, pero esa decisión tiene su coherencia interna, ¿no? Las personas en política, por lo general, no siempre, pero por lo general, no toman decisiones absurdas, las toman con fundamento, aunque uno puede estar completamente en desacuerdo.
Sí, no, te tienes razón, o sea, sí. Claro, no porque se despertaron, digamos, de un lado o de otro que tomaron una decisión.
O sea, lo que quiero decir es que me imagino que la senadora Van Rysselberghe o está de acuerdo con Bolsonaro o piensa que hay un sector importante de los militantes de la UDI, porque aquí el factor, además de la inminente elección partidaria de diputado, parece ser importante, que un sector importante de los militantes de la UDI sí se sienten interpretados, al menos en parte, con la figura de Bolsonaro. ¿Qué reflexión podría hacer al respecto? Porque al fin y al cabo se trata de un debate que quede instalado en su propio partido.
Sí, ahora aquí ya entramos como a la parte de las hipótesis, como para tratar de explicar el por qué va. Yo creo que va primero porque se da cuenta de que va muy mal en la campaña interna. Entonces, esta es la lógica, como diría, ganar el quien vive a José Antonio Kast, de tratar de posicionarse en ese voto como de una derecha más dura, no solamente con la intención de ganar las elecciones internas, sino que también con la intención de ser la precandidata de Chile Vamos por parte de la UDI. Eso es como bastante evidente, que la idea de ganar la elección interna es un trampolín, digamos, para intentar lo otro. Es una visión hiperverticalista de un liderazgo que ha ejercido ella. Entonces, claro, en algunas cosas podrá coincidir con Bolsonaro, y ha tratado de bajar el perfil diciendo que era más bien una reunión como para ver temas económicos y otro, pero a 2 o 3 semanas de las elecciones, no solo eso, es como la validación también de que esa es la figura que a nosotros mejor nos representa, y yo creo que no nos representa. Ahora, lo que yo he escuchado dentro de la UDI es lo que te trataba de explicar antes, es decir, que hay personas que te dicen nosotros queremos que se vaya el PT y su corrupción, entonces se sienten como entusiasmados por que gane Bolsonaro, pero para mí la lógica de cualquiera menos este otro la encuentro demasiado absurda, porque, de nuevo, ¿cómo nació Chávez? Es parecido a cómo están haciendo Bolsonaro. Había corrupción, había descrédito absoluto de las instituciones, y claro, al principio Chávez no era un autoritario, y después se transformó en un dictador. Entonces, es jugar con fuego cuando uno pretende reemplazar la democracia liberal por un autoritarismo, por una persona que cree que está por encima de todas las instituciones. Y hasta ahora lo que hemos visto de Bolsonaro es que no es que haya salido, no haya sido una salida de madre, digamos, que se haya pegado una o dos frases, sino que es más bien un continuo. Entonces ahí está el riesgo de una persona inestable, de la cual ya tenemos más experiencia en el mundo, que se creen a sí mismo como mesías. Eso es un riesgo muy alto.
Ahora, esto que usted plantea como elemento de análisis, diputado, ¿hasta qué punto se lleva? Porque vamos a poner algunos paralelos, ¿no? Yo he escuchado, y de hecho lo dijo ayer el propio diputado Desbordes, que es el presidente de Renovación Nacional, que si yo estuviera en Brasil, dijo algo así, yo también votaría por Bolsonaro, aunque no me gusta. Entonces, uno podría elaborar la argumentación de que porque la izquierda lo ha hecho tan mal, entonces el votante que no es de extrema derecha se vería la obligación de votar por Bolsonaro, ¿no? Otro caso, otra manera de enfrentar una situación como esta es la que ocurrió hace más de 20 años en Francia, que siendo Lionel Jospin el dirigente socialista y Jacques Chirac el presidente de derecha, enconados rivales al día siguiente en el que Chirac y Le Pen, Jean-Marie Le Pen, pasan a segunda vuelta. Bueno, Jospin encabeza una multitudinaria marcha por París abrazado a Chirac, y establecen este concepto del cordón sanitario. Es decir, por muchas diferencias que tengamos, hasta aquí nomás llegamos y de aquí para allá no lo validamos. Estoy poniendo dos ejemplos nomás como para invitarlo también a desarrollar un análisis de cómo se debería ponderar al fin y al cabo la situación de Bolsonaro. O sea, todos los errores que usted ha descrito y que ha cometido la izquierda ameritan que al fin y al cabo, por último, porque no hay otra alternativa, se termine votando por Bolsonaro.
Yo creo que ese es el pensamiento de muchos brasileros. Yo tengo varios amigos brasileros.
Sí, yo entiendo muy bien, pero claro, aquí estamos en una conversación con un destacado dirigente político. No es lo mismo ser un votante que dirigente.
Es que eso es lo que me pasa a mí, que en la situación de desprestigio institucional, de corrupción, de todos los problemas que ha tenido Brasil en los últimos años, claro, algunos lo ven como la única alternativa. Entonces, por supuesto, uno tiene que dedicarse a analizar por qué llegaste a esa única alternativa. Pero yo, francamente, si estuviera en la posición de Haddad, que para mí representa la continuación de la corrupción y la idea fracasada versus Bolsonaro, con el riesgo que significa de perder esa democracia liberal, yo no votaría por ninguno de los dos. No podría, digamos, no me siento llamado, y menos estando desde Chile, digamos, porque obviamente que es diferente el contexto y el clima que nos rodea aquí versus el que está en Brasil. Pero no podría, porque me choca demasiado, digamos, en cuestiones que son, para mí, parte de la esencia de la política.
O sea, diputado, si tuviéramos en algún momento en Chile el caso de un candidato de ultraderecha y un candidato que represente a una izquierda o una centroizquierda, citando sus palabras, ¿no? Corrupta, fracasada, en fin, ¿usted consideraría que una decisión de responsabilidad política sería votar nulo y no inclinarse en favor de una de
claro.
las dos opciones?
O sea, por supuesto, depende ahí entonces cuando uno vea que quiénes son las dos alternativas. O sea,
sí,
si hay
entiendo.
Una alternativa que es democrática versus otra que lo que plantea es solo populismo y estar por encima de las instituciones, claro, yo diría, mira, la populista en ningún caso y la otra, bueno, tendría que pensarlo. Porque al final uno tiene que hacerse responsable de lo que sucede ex post. Esto es como el caso de las dictaduras, en que algunos te dicen, no, es que no teníamos otra salida. Claro, pero uno sabe cómo las dictaduras entran, pero no cómo salen. Entonces después se tratan de justificar moralmente, no sé, Cuba, ¿no? Que le entregó mucha dignidad porque había otra dictadura antes. Sí, es cierto, pero llevan 60 años. Entonces, si seguir justificando al final es porque el poder empieza a corromper como tal y empieza a abusarse de la dignidad completa. Entonces, tiene que haber unos límites y claro, el caso francés también era particular, digamos, por lo que estaba sucediendo en ese minuto, pero fijar como un límite máximo es decir, mire, esta es como la cancha donde nosotros jugamos y en esa cancha está perfectamente bien que tengamos posiciones súper distintas, pero hay como mínimos comunes. Y esos mínimos comunes en la política es, y yo espero que la izquierda y la ultraizquierda lo dejen, la justificación de la violencia como forma de hacer política. Y en la ultraderecha, el discurso del odio y el estar por encima de las instituciones, una especie como de amenaza velada, digamos, de que si nos va mal, entonces vamos a hacer qué. Ese tipo de cosas no son parte del juego democrático. Y al final quienes más terminan dañados son los ciudadanos comunes y corrientes, que lo que esperan es que la política les ayude en sus problemas diarios para que puedan vivir en paz, que tengan seguridad, tranquilidad. Entonces, creo que sí hay que hacer una buena reflexión de por qué las ideologías omnicomprensivas, que ya están en retirada hace mucho tiempo atrás, que hoy día tenemos una política más de causa, ha llevado a que algunos grupos polaricen esas causas y la hagan su razón de ser a tal punto que terminen casi en un fanatismo y que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo.
Diputado Del Olio, para precisar el punto entonces, desde su opinión, ¿Bolsonaro estaría más allá de lo que usted ha descrito como límites comunes?
Yo creo que sí, y a pesar de que uno ve que, claro, tiene un economista que es serio y que te propone cosas, eso no justifica lo otro, porque hay un problema de corto versus mediano plazo. La economía no es sostenible si es que en el mediano plazo tampoco lo es. Entonces, si es que hay un político que te dice que va a hacer ciertas políticas, valga la redundancia, para que mejore el crecimiento, el empleo, y etcétera, pero después esa costa de un autoritarismo que le quita libertad a las personas simplemente no funciona para mí. Ese es el problema.
Eso querría decir entonces que no fue lo más adecuado que le gobierno tratara de hacer una disección diciendo todos estos aspectos cuestionables de Bolsonaro, pero que al mismo tiempo rescatara su política o su eventual política económica.
Yo entiendo que para los gobiernos es un poquito más complicado opinar cuando están en la mitad de unas elecciones.
Sí.
Pero para mí el principio es bien claro. Ni aun cuando a alguien le vaya extraordinariamente bien económicamente, eso no justifica jamás el que tú por esa misma razón o bajo esa excusa pretendas limitar las libertades y los derechos esenciales de las personas. Qué bueno que tengan a un economista serio, pero igual aún así, yo creo que para mí lo más importante es lo anterior, es el compromiso democrático de verdad, y por lo que vemos, es muy probable que Bolsonaro sea el presidente. Entonces, yo creo que ahí va a haber un rol relevante de la comunidad internacional en que haya cumplimiento estricto de no solamente los tratados internacionales, sino que vaya también un poco más allá y que dé cierta garantía que va a haber una democracia plena, pluralista, que se va a deshacer de la corrupción, pero no bajo cualquier medio, porque no cualquier medio es lícito para eso.
Sí. Bueno, estamos conversando con el diputado Jaime Del Olio. Diputado, hemos hablado de las consecuencias en Brasil, de cómo uno podría hacer un paralelo con el cuadro chileno, y hay algo que mencionamos de lado, pero que ahora ya le quería preguntar directamente, y que es que este factor, el factor Bolsonaro, por la decisión de la senadora Van Rysselberghe, también va a ser un factor en la elección interna de la UDI. Sí. ¿Qué es lo que se juega la UDI como partido, enfrentado ya al hecho que nos parece inevitable, ¿no?, de que el factor Bolsonaro va a jugar un rol en la elección entre la senadora Van Rysselberghe y el diputado Macaya?
Sí, yo no creo que las personas vayan a votar así como quien estaba por Bolsonaro versus... No, pero yo creo que se juega una señal que es relevante y que este ejemplo nos sirve, que es continuar con una política hiperpersonalista que no le consulta nada a nadie versus con una política que piensa en el nosotros y no en el yo. Esa es una diferencia brutal que no solamente de forma, sino que también es de fondo, en cómo se tiene y cómo se entiende la política. Y lo segundo, creo que es un partido que intente mirar hacia el futuro, que sea más receptivo frente a los cambios del país, frente a las contingencias que están y las que vendrán, con una mirada amplia, versus una que vive todavía del pasado. Y sin lugar a dudas, yo me inclino por la lista de Javier Macaya, porque no solamente es la que pretende unir, es la que pretende hablar de nosotros, sino que creo que responde a la necesidad del liderazgo de hoy día y no el liderazgo de hace 20 años atrás.
Diputado Jaime Belolio, muchas gracias por este diálogo. Que tengan buen día.
Gracias a ti, un abrazo. Chao.
Ahí está el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Belolio, comentando los muchos niveles en los que se podría analizar la decisión de los senadores de la UDI, la presidenta además del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, y el senador José Durana, de asistir y de reunirse el día de ayer y fotografiarse, además, como aparece en las portadas de los diarios, con el candidato brasileño Jair Bolsonaro. Son las 8:31, hacemos un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis.